Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más agradecemos, nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en que nos dedicamos a dar a conocer las causas de varias de las enfermedades que nos afectan, que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear conciencia y, sobre todo, para poder prevenirlas. Si estamos enfermos o conocemos a alguien, pues también sugerirle qué hacer o a dónde acudir. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez Adame.
Y Carlos Palomera García, sus órdenes. Queremos...
Saludamos nuevamente a quienes nos sintonizan en su radio de la 102.3 de FM, o también sintonizados por vía internet a través de udgtv.com, apartado plan. También nos pueden visitarnos en por vía Facebook, en radio Universidad UTAN 102.3 de FM. Y así mismo para nosotros, que es algo muy, pero muy importante, interesante, para que este programa sea más enriquecido, háganos llegar sus comentarios a los teléfonos 317-382-5031 o al 317-38-265-32. También lo pueden hacer en vía página de Facebook, esta misma emisora, o por también nos desean, tenemos otro medio, WhatsApp, 617-1212-325, o por vía Twitter en radio, perdón, arroba radio UDG Autlán.
Agradecemos a Silvestre Canil en la producción y a Andrea Díaz en la asistencia de la producción, así como a Benito Villaseñor en webmaster y a Fernando García en operación técnica. Sin el apoyo de todos ellos, este programa no podría ser una realidad. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías, a quien le mandamos un, a todos les mandamos un saludo. Y muy particularmente a Elia Macías y a todos los las radioescuchas que el día de hoy, 10 de mayo, nos están escuchando, pues un muy feliz Día de las Madres. Esperamos que tengan muchos apapachos.
Y muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan y les deseamos un excelente día, un abrazote desde estos sonidos.
Pues el día de hoy no vamos a hablar de enfermedades. Hoy vamos a hablar de una profesión que es muy loable, que se dedica a curar y a tratar de sanar enfermedades. Cada 12 de mayo, desde el año del 74... se celebra el Día Internacional de la Enfermería, día que fue proclamado por el Consejo Internacional de Enfermería con el objetivo de rendir homenaje a quienes homenaje y honor merecen, como son las enfermeras y enfermeros de todo el planeta, que a nivel mundial realizan una loable labor para la humanidad. Quien no tenga recuerdos, ojalá que no tengan recuerdos de ir al hospital, pero cuando van al hospital, generalmente los enfermeros nos ayudan a salir adelante. Esto ha quedado muy de manifiesto en esta pandemia, en donde el personal de salud y muy en particular el cuerpo de enfermeros se han destacado por su entrega y por su cariño.
Sí, además en este día es muy recordado, vamos a ir por el natalicio de Florence Nightingale, enfermera británica, bueno, pues, británica después de haberse ido a vivir allí, pero realmente ella nació en Florencia, Italia, por eso, ¿verdad? Considerada como la madre fundadora de la enfermería moderna, quien nació precisamente un 12 de mayo de 1820, y que precisamente ese día se celebra el Día Internacional, vamos a decir, de Enfermería. Y ahora Naciones Unidas, vamos a decir, en el contexto importante, vamos a decir, ha puesto como tema en este año una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Sin duda alguna, palabras que llegan profundamente, vamos a ir a esta labor que ellos encuentran. Con este tema, el Consejo Internacional de Enfermería busca mostrar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo la profesión transformará la próxima etapa de la atención médica. Definitivamente, nuestras felicitaciones, vamos a decir, a estas personas que sin duda alguna son algo pero muy importante para nosotros.
Es importante mencionar que en México se celebra esta importante fecha, pero se celebra el día 6 de enero porque, nuevamente, por el loable, la loable acción de las enfermeras y enfermeros, el Día de Reyes es una epifanía, son los que traen salud, regalan cariño. 48 años antes de que se instituyera a nivel internacional esta fecha de reconocimiento. Y, pues, el día de hoy, más que nada, queremos hablar con una profesora, una maestra de aquí de nuestro departamento, que además de enfermera, es maestra en ecología humana, la maestra Claudia Guadalupe Chi Méndez, que es un pilar en nuestro departamento y sobre en la carrera de enfermería. Muchísimas gracias, Claudia Guadalupe, maestra Claudia Guadalupe, por haber aceptado nuestra invitación. Yo creía que le estaba comentando, yo creía que ya la habíamos invitado y vaya que no, estamos en...
¿Cómo va a caer? Bueno, sí. Pues bienvenida, maestra, a esta nueva edición que tenemos nosotros con usted. Esperemos que sea de su agrado y que nos siga usted aportando con sus conocimientos. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestra.
No, al contrario, muchas gracias por invitarme y espero que llegue una próxima invitación.
No, pues ya yo estaba en ese error. Quiero empezar preguntándote... Y me quedo con la duda, bueno, ¿para ti qué significa ser enfermera y por qué eres enfermera? Nomás porque es que aquí entre nosotros, ella nació el día 12 de mayo, o sea, dentro de dos días va a estar cumpliendo años.
¡Oh, mira!
¡Muchas felicidades! No sé si Florence Nightingale le dijo, tú naciste el mismo día que yo, vas a ser enfermera. ¿Qué significa para ti ser enfermera?
Pues, mire, un poco de los antecedentes. Yo siempre quise algo holístico, o sea, algo que viera al ser humano desde todas sus etapas y todas sus esferas de la vida. No quería enfocarme a un sistema, una persona en particular, ni nada, ¿no? Entonces, enfermería es eso, es el arte del cuidado, desde que una persona nace hasta que una persona fallece, ¿no?
Los reciben y les dan la despedida.
Exactamente. Y pues prácticamente eso incluye estar en la salud y en la enfermedad. Y no únicamente de un paciente, sino también estar con el cuidador, con la familia, con las comunidades, ¿no? Y ya últimamente se agrega el término de... digamos, sectores sociales, ¿no? Grupos sociales, grupos vulnerables, y prácticamente es una profesión que, si bien no inició como una profesión, ¿no? Actualmente la profesionalización de enfermería sigue siendo un reto y una meta a lograr a futuro, ¿no?
Ya mencionaste algunas de las cosas pero obviamente la voy a repetir, ¿cómo se divide la enfermería? Ya me dijiste ahorita con la comunidad, con los pacientes, ¿cómo se divide?
Digamos que
si alguien quisiera estudiar enfermería, nomás voy a trabajar en hospital.
No, enfermería tiene como cuatro grandes áreas, ¿no? Una de las áreas que es con lo que la gente más se identifica, pues es el cuidado, ¿no? El cuidado a los pacientes, lo que son los servicios que puede ofrecer el profesional de enfermería, pero también tiene otras áreas como lo que es docencia, gestión, que es relacionado con la administración, y la parte de investigación, que son como las cuatro grandes áreas.
Ok, no sé si tú quieres preguntar algo, si no, sigo preguntándolo.
Sí, no, yo quería comentarle algo realmente con todo lo que nos está mencionando. hay algunas esquinas por ahí que debemos de quitar, vamos a decir, en la cual a enfermería se le, en ocasiones se le considera como una profesión subestimada, cuando sin duda alguna, sin temor a equivocarme, y yo que soy un profesional de la salud, definitivamente son los ojos para la atención de los enfermos en esas condiciones en que nosotros los médicos no estamos tan, tan al apego con la enfermera, y la enfermera la que realmente está observando en un momento dado incluso el sentir de los mismos pacientes. ¿Por qué ahora se o siempre le no le hemos dado ese rol? A mí me gusta mucho, incluso en algunas ocasiones en las cuales a ustedes le dicen gracias doctora, y a mí me da una gran satisfacción escuchar eso. ¿Por qué entonces subestimamos?
Entonces la pregunta es ¿cómo eliminar
esto, verdad?
A ver, Claudia, ¿cómo te consideras tú con respecto al papel que tiene y la forma como son vistas por otro personal de salud, no por los pacientes, sino más bien por?
Pues, o sea, sin los profesionales de enfermería, el sistema de salud colapsaría. O sea, somos el gremio más numeroso en los hospitales. Le digo, ya con la profesionalización, pues ya se han ido a diferentes áreas, mucho más de especialidades, ¿no? Y creo que todos sabemos que hay jefas de enfermeras y jefes de enfermeras en el hospital, y que si bien los pacientes son una parte muy importante en el día a día de las enfermeras, pues también tiene otras áreas muy importantes dentro de la administración de los servicios de salud, de materiales, equipos, etcétera, ¿no? Y no más como dato, en una encuesta que hace el INEGI, una de las profesiones más respetadas y valoradas por los mexicanos es la de enfermería.
Sí.
¿No?
Sí, pero yo mencionaba hace rato cuando les dan las gracias, ¿verdad? Y les digo gracias, doctora, porque tú realmente tuviste mi cuidado.
Y sí, por una parte el personal pues es el que siempre está, ¿no? El personal de la enfermería.
Ahorita estás mencionando el hecho de que es el más numeroso en los hospitales, pero yo he leído y he escuchado que se necesita, que hay una escasez de enfermeros. Y ahora con lo de la pandemia, que ha habido un sobreestrés con el personal de salud y en particular con ustedes, o sea, ¿se requieren más enfermeros? ¿Estás, o no se requieren?
Se requieren lugares de trabajo para los enfermeros.
Ajá, okay.
Se requiere que sigan estudiando más enfermeros, ¿no? O sea, realmente egresan más de 20,000 enfermeros a nivel nacional, y el problema también son los lugares de trabajo, ¿no? A veces existe la fuerza de trabajo, pero probablemente no existen los contratos, ¿no? Que pues a una persona le interesaría. Y muchas veces que haya muchos enfermeros, pues lo que hace es abaratar los costos, ¿no? Entonces hacen contratos con mucho menos remuneración, y eso también afecta el hecho de que la profesión se vea, digamos, subestimada, ¿no?
Ok, de las otras cosas que también he escuchado y me gustaría oírlo de ti, que aquí en México, no sé en otros países, en México la investigación por parte de enfermeros, la investigación en el área de enfermería, en el área de salud, es escasa. ¿Qué se necesita?
¿Cómo estamos en cifras?
¿Cómo están y qué se necesita para motivar la investigación?
Mire, si nosotros tomamos en cuenta lo que es el SNI, para los que nos escuchan, el Sistema Nacional de Investigadores. Un breve contexto, el sistema se crea en mediados de los 80s, 1984, y pues la idea era reconocer a las personas dedicadas a producir conocimiento científico y promover y fortalecer la calidad de la investigación, ¿no? Y también en ese contexto fue creado para retener investigadores mexicanos que realizaban estudios de posgrado para que no se fueran o no se quedaran en otros países, para evitar la fuga de cerebros, ¿no? Y ahora, ¿cómo está enfermería en el SNI, ¿no? En este Sistema Nacional de Investigadores. tengo unos datos a partir del 2017, ¿no?, donde el registro de científicos a nivel nacional en que estaban en el SNI eran alrededor de 27,000 personas.
De todas las disciplinas.
De todas, 27,187 para ser más exactos. De los cuales solo 36 eran profesionales de enfermería. O sea, una cifra
un poquito más
muy
del 0.1%.
1.5.
Ajá, sí. ¿No? Y bueno, de estos estaban afiliados únicamente a 12 universidades de México, ¿no? Habiendo tantas universidades en México, nomás de estos 36 se dividían en 12 universidades, ¿no? Rápidamente, Querétaro, Hidalgo, Durango, Nayarit, Zacatecas, Yucatán, Estado de México, la Metropolitana, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Puebla. Con los años se fueron agregando otras universidades, Guanajuato y Chihuahua, ¿no? Y ya en años más recientes, por ejemplo, si vemos los investigadores que estaban vigentes en el SNI en el 2020, el padrón de beneficiarios aumentó a 33,165. Pero si buscamos cuántos de esos estaban en la subdisciplina de enfermería como
subdisciplina.
Tal. Subdisciplina de enfermería como tal. O sea, excluyendo todo lo que es salud pública, investigación en salud, etcétera. O sea, los que tenían como tal una etiqueta de enfermería, únicamente 23.
Wow.
Disminuyeron.
O sea, si pensamos en enfermería como tal, no como profesional de enfermería que puede estar haciendo investigación en otras áreas en las que se divide el SNI, ¿no? Y ya para el 2021, o sea, los beneficiarios aumentan en la última cifra en 35,178 y de esos solo 25 estaban en la subdisciplina de enfermería como tal.
Lupita, vamos a regresar.
Espera, Miguel,
voy a interrumpir porque tenemos que hacer el corte de estación. Pero guarda tu pregunta ahorita y tu comentario. Regresamos.
De acuerdo.
Regresamos a nuestra salud. Estamos hablando de algunas de las cosas que hacen falta en la enfermería, y estamos en específico con la investigación. Estamos compartiendo el espacio con la maestra Claudia Guadalupe Chiméndez, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Ella es enfermera y maestra en Ecología Humana. Y estamos viendo de unas cifras muy tristes en cuanto a la cantidad de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores que son o que se dedican a cuestiones del área de, y se oye muy feo, de la subdisciplina de enfermería. Se oye muy feo porque pues es toda una disciplina. Y Miguel iba a hacer un comentario y lo interrumpí. Adelante, Miguel.
Gracias. Bueno, yo me llama mucho la atención, vamos a decir, este reportaje, vamos a ver, reportes más bien, de los porcentajes realmente de los investigadores en enfermería. ¿A qué se deberá? ¿A que no hay las oportunidades o a que no haya interés? Yo me imagino que el interés sí lo hay, pero ¿qué podemos hacer para que estos porcentajes aumenten, puesto que es algo vital de la investigación, así sobre todo para la expectativa de vida?
Miren, han hecho estudios en relación por qué enfermería no investiga, y estudios de por qué, teniendo doctores, ¿no?, siendo enfermeros, no ingresan al SNI, ¿no? Hay información de ambos lados.
Sí, ¿no?, han hecho investigación en
ese aspecto. Sí, han hecho investigación en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, dentro de por qué enfermería no investiga, muchas veces está relacionado con la carga de trabajo que ya tienen las enfermeras,
sí, es
que
bastante.
Este es, a veces es sería extra a su trabajo, ¿no?
Actividad,
y estábamos hablando pre-COVID, o sea, antes, sí, de la pandemia, ¿verdad? Y otra de las razones por las cuales es que también se necesita recursos, ¿no? También estamos hablando de que las enfermeras necesitan tiempo para realizarlo adicional a sus cargas de trabajo. Y en un punto importante es que a veces no se sienten con la seguridad de tener los conocimientos que se necesitan para hacer investigación, ¿no? Y ya pensando en por qué no son parte del Sistema Nacional de Investigadores, sigue repitiéndose la carga de trabajo, ¿no? y que muchas veces, a pesar de tener doctorado, se les dificulta tener las condiciones o los requisitos que exige el SNI.
En ese sentido, sí, hay cada vez y cada vez están poniendo más más obstáculos. Tocaste un tema y te lo quería preguntar antes de me salté en el hecho de en este año atípico desde el punto de vista de salud, todo el sector de salud se ha visto súper agobiado, súper estresado. ¿Cómo has visto tú la participación de los enfermeros, de las enfermeras, y qué efecto ha tenido eso en ustedes?
Yo creo, o podría asegurar, que no hay ningún paciente o persona que haya ingresado a un hospital por COVID que no haya sido atendido por un personal de enfermería. O sea,
es el primero.
Es el contacto más cercano en algunas áreas, por ejemplo, que se tienen ya los aislados para los pacientes de COVID. Siempre hay una enfermera dentro de los aislados, siempre. O sea, no se pueden quedar solos y esa atención 24/7, sin días festivos, ¿no? Y si antes la carga de trabajo, ¿no?, pasaba los indicadores que debía haber por cada enfermera, cierto número de pacientes por cada enfermera, ahora pues la pandemia le agrega un estrés extra a esto, porque recordamos que también los profesionales de enfermería tienen familia, ¿no? Y estar en un estrecho contacto con una persona con una enfermedad como lo es COVID, pues también agrega ciertos estresores, ¿no?, a que se pueden enfermar o que también podrían enfermar a su familia, ¿no? Entonces, esto fue todavía una prueba mucho más grande a la que ya venían presentando desde años anteriores.
Esto es bien importante para nuestros radioescuchas, porque muchas veces, o sea, yo sé que el ir al hospital, o sea, los hospitales es ya algo muy difícil para muchos, es de dar miedo y de dar temor. Y hay veces que nos encontramos desafortunadamente con algunas enfermeras o enfermeros que no nos atienden tan bien como quisiéramos, pero tenemos que tomar en cuenta que esta carga laboral hace que hasta el más fuerte también se cansan. Entonces, y es importante ver esto, y ahorita que lo está mencionando Lupita, que ahora con la el COVID la carga se ha no duplicado, se ha quintuplicado, si es que no decir más, pues gracias, de antemano, gracias. Y
gracias por la atención que ellos sí nos dan, ¿verdad? En una ocasión escuché a una enfermera que decía, la enfermería es el corazón de los hospitales. Definitivamente, cuánta razón tiene, ¿verdad? Porque realmente, gracias al cuidado y la atención, como el símbolo que tiene la enfermería de la lamparita, esa lamparita que a lo mejor muchos no conocen el significado de esa lamparita que Florence dedicaba en las noches su lamparita para ir a vigilar sus enfermos, ¿verdad? Entonces se dedicó definitivamente, bueno, pues es el corazón de un hospital en el cual si falla el corazón, se colapsa todo.
Y le agregamos los ojos y le agregamos la... Todos. Oye, Lupita, en el sentido de todas las áreas de la enfermería, ¿cuál es la más fuerte y cuál es la que necesitaría ser más fortalecida dentro
de las cuatro áreas grandes áreas, ¿no? Yo creo que la más fuerte, porque es la que la gente más conoce, más utiliza, es el área de los cuidados, de los servicios de salud. Y el área que más falta fortalecer es la parte de investigación, ¿no? Como estábamos viendo en las cifras. Y es un área de mucha oportunidad, pero como les dije, siempre es como el área que, a pesar del trabajo, si tú quieres, tiene que ser
adicional.
Sí. ¿No?
Escuchando aquí con jefas de enfermeras de los hospitales de aquí de la región, dentro de las subdisciplinas en las que, o especialidades en las que cada una de las enfermeras y enfermeros se especializan, he escuchado que hay un área que también falta mucho, la de quirúrgica, Claro, aquí en la región no tenemos tantas operaciones como deberíamos o quisiéramos tener. Pero dentro de esas subespecialidades, ¿cuál es la que, y otra que yo considero que está teniendo mucho auge y que a lo mejor los que están saliendo, la de gerontología?
O de cuidados intensivos también.
Cuidados intensivos. ¿Cuál, para aquellos, si nos está viendo algún joven que está queriendo estudiar o que están estudiando, ¿qué les dirías? Busquen.
Primero que nada, lo de las especialidades va a depender de la región, del lugar, de las necesidades de salud que tenga la población, ¿no? De los tipos de hospitales, si son de primer nivel, de segundo nivel o tercer nivel de atención, ¿no? O sea, los hospitales de alta especialidad. Entonces, o los hospitales de alta especialidad, como decía el doctor Gámez, pues sí, los de cuidados intensivos, todo lo que es la terapia intensiva, bueno, es una de las especialidades fuertes, ¿no? Requeridos. En México tenemos diversas especialidades, algunas más conocidas que otras. Hay quirúrgica, hay la especialidad como tal para enfermería, quirúrgica, ¿no? Está cuidados intensivos, hay otras, por ejemplo, enfermería oncológica, ya hay. Usted sabe la cantidad de personas que ahorita tienen cáncer, ¿no? Sí. Está, pues ya para los que quieren la parte más administrativa, está la de docencia y administración, ¿no? Pero bueno, las especialidades van a ir aumentando conforme sea la demanda de atención, ¿no? Ahora, a futuro, ¿qué recomendaciones han hecho de hacia dónde hay que mirar, ¿no? Primer nivel de atención, todo lo que es prevención, detección y tratamiento de enfermedades. O sea, siendo México un país con el 72% de los adultos con obesidad y sobrepeso, ¿no? Tiene las tasas más altas de ingresos hospitalarios por diabetes mellitus. Esto según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conformada por 37 países miembros de todo el mundo.
Incluido México.
Y fíjese, hasta antes del COVID, estamos hablando de 2019, la gente gastaba muchísimo en salud, o sea, del gasto de bolsillo de la gente, ¿no? Estamos hablando del 41%. Y de esos, el 5.5% de los hogares experimentaban un gasto catastrófico en salud, ¿no? O sea, personas que gastaban todo por tal de tener de curarse o de tener un familiar, ¿no? Y estos son datos del 2019, ¿no? Vamos a ver qué pasó después de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, las especialidades en enfermería van a ir cambiando según la demanda,
¿no? Claro. No, pues Lupita, vamos a tener que seguir esta en otra, no sé si la próxima semana, lo que diga Miguel, porque el tiempo, sí, claro, tiempo ya nos comió, ya Fernando me está viendo con ojos de párale. No sé si quieras alguno de los dos dar un comentario final, porque ya para cerrar.
Sí, yo nomás, nuevamente mi felicitación a esta labor que muy pocas veces se les da el reconocimiento, cuando realmente son la primera línea de la atención. Y enhorabuena esta día internacional y a ti, compañera amiga, por este día 12. Una felicitación doble.
Doble, ¿verdad? Al cuadrado.
Sí, al cuadrado. Y tenemos que buscar aquellos puntos en un momento dado que se les tenga que dar, dando muchísimos apoyos, ya decíamos, en la parte inicial de la atención y en la investigación, que definitivamente es muy importante. No aflojemos esto.
Tenemos que seguir un programa más adelante para conocer más de esta bella profesión y de todas las necesidades que requieren en nuestro país, en nuestra región. Lupita, muchísimas gracias. Y vamos a seguir en la próxima. Sí, vamos a seguir en esto. Cuídense. Adelante. Y conocer qué hacer para prevenir las enfermedades es previendo nuestra salud. Lupita, muchas, muchas gracias.
No, al contrario.
Gracias, Lupita.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.